La Ventana de Madrid.
Haremos hearings porque el que quiera estar en el gobierno del ayuntamiento tendrá que someterse al escrutinio. Voy a poner en práctica para todos los miembros de mi lista. Y además estarán abiertos a todos ustedes. Isabel Gallego no tiene nada de corrupción en sí misma. Ha hecho un contrato. Como periodista ha pedido que se le haga un contrato.
Mostrándote una experta en el arte del teatro.
Pero ¿cómo no voy a confiar en esta verdad? Deja de preguntar tonterías. O sea, ¿qué tiene que ver?
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, un saludo de Antonio Martín. Esperanza Aguirre ha sido hoy la protagonista indirecta. Indirecta porque la actualidad tiene que ver con ella, pero ella hoy ha estado dedicada a otros asuntos.
Coca-Cola cero.
Una Coca-Cola cero.
¿Y vosotros qué queréis? Estáis invitados. Aprovechar que hoy empieza la pre-campaña y entonces...
A ver...
Pagará el partido, digo yo.
¿Eh? Aguirre hoy por el mercado de maravillas pagará el partido, decía. El partido estaba pendiente de otras cosas hoy. Por un lado, la declaración de Isabel Gallego por su imputación en el caso Púnica. Recuerden, es la directora general de medios de la comunidad y la jefa de prensa del equipo de campaña de Aguirre. Hoy ha dado explicaciones de los contratos con un empresario imputado a su vez por ser el presunto punto de unión entre la Púnica y los altos cargos de la comunidad. Dice que lo contrató por el prestigio que tenía, informa Miguel Ángel Campos.
Isabel Gallego asegura al juez, según fuentes próximas a la imputada jefa de prensa de Aguirre, que nadie le recomendó contratar al empresario Alejandro de Pedro, el imputado empresario supuesto nexo entre la Púnica y altos cargos del PP en la Comunidad de Madrid. Gallego ha afirmado que lo contrató por su prestigio, ya que también llevó la imagen en las redes sociales, dice, del gobierno vasco, de SACIR o del Real Madrid. Ella ha asegurado que el contrato con de Pedro solo era para realizar un seguimiento online de noticias de la comunidad, pero el juez cree que en realidad llevaba la imagen de altos cargos del Partido Popular. Su declaración no ha servido para aclarar este asunto, ya que ha manifestado que no conserva informe alguno de la empresa sobre los trabajos realizados para la comunidad. Según el propio de Pedro, el número 2 en Madrid, Salvador Victoria, le pagó 10.000 euros en bella en un sobre por estos trabajos. Gallego continúa imputada después de su declaración.
Y por otro lado, las audiencias para quienes vayan en la lista con Aguirre, y ojo, que ya han vuelto a unirse el PP de Madrid y el inglés.
I am... principal y working in the social affairs. The people is realmente sad y realmente without happiness, without...
Bueno, es Beatriz Elorriaga intentando explicarse. Esos exámenes para quienes van a ir en la lista de Aguirre, decíamos, reconvertidos en ruedas de prensa. Segundo día, ayer sin Aguirre y hoy sin Aguirre tampoco. Felipe Serrano, buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes.
Felipe, Isabel Gallego y la corrupción que salpica al Partido Popular en Madrid sí que han estado presentes en esas audiencias, en esa rueda de prensa casi, porque habéis preguntado esta vez los periodistas que estabais allí. Además, Gallego ha recibido apoyos en la sesión de hoy.
Sí, el apoyo ha sido rotundo por parte del jefe de campaña del PP de Madrid. Íñigo Enrique de Luna ha salido en defensa de Gallego, recordando que él mismo también fue imputado y que durante 3 años se vio sometido a la conocida como pena del telediario.
Quiero contar también una experiencia personal, porque yo también he estado imputado en mi vida política, ¿no? Entonces, yo sinceramente creo que hay que defender en este país la presunción de inocencia. Yo creo que Isabel Gallego es una magnífica profesional, que la han citado a declarar para dar cuenta de unos contratos que ella, que es una periodista, pues no ha hecho, ha delegado en los servicios jurídicos de la Comunidad de Madrid, y estoy convencido que este tema no va a ir a ningún lado. Cuando estás en la gestión, no estás libre de que cualquier ciudadano te ponga una querella. A mí me las han puesto, me han puesto 2 querellas.
Enrique de Luna considera que la mejor vacuna contra la corrupción es la transparencia. Corrupción habrá siempre en todos los partidos, porque es algo que forma parte de la condición humana. Lo importante, según el jefe de campaña del PP de Madrid, es cómo se reacciona antes incluso de que haya responsabilidades judiciales.
Y más allá de Gallego, se ha hablado también de cómo está el Partido Popular por dentro aquí en Madrid, y se ha reconocido que hay carencias.
Sí, dentro de su partido fue el primero en defender una mayor democracia interna, lo hizo durante el Congreso de Valencia en 2008, y por eso Enrique de Luna se alegra de que muchos hablen ahora también de esto.
Lo han dicho muchos líderes de mi partido, importantes, que esta seguramente será la última vez en el que se elijan los candidatos de la forma que se hace. Yo estoy totalmente de acuerdo. A mí me parece que eso es uno de los grandes problemas que tiene el Partido Popular de credibilidad. Yo creo que hay que cambiar las formas de elección, sinceramente. Yo creo que, y además sinceramente creo que cuando eligen muchos, generalmente eligen mejor.
Más democracia interna reclamaba también Percival Manglano, que hoy nos ha descubierto la figura del indignado de derechas.
La indignación, le aseguro, y yo creo que podemos estar todos de acuerdo en esto, que no es una cuestión ideológica. Los indignados no son solamente de izquierdas, hay gente indignada de derecha también. Esa es una bandera que se ha apropiado la izquierda, pero con bastante poca legitimidad.
Los siguientes exámenes tendrán lugar ya después de las vacaciones de Semana Santa. La idea de Esperanza Aguirre es que al menos 35 de los 59 miembros de su candidatura pasen por estas pruebas de actitud, que se han convertido sin duda en una magnífica y gratuita campaña de promoción.
Gracias, Felipe. Aguirre, mientras tanto, anunciaba al mismo tiempo que ficha para su lista al economista Daniel Lacalle. Vivía en Londres y se viene a Madrid para ayudar a Aguirre. Es primo, por cierto, de Lucía Figar. Y la actualidad pasa también por Podemos. Van a su ritmo con las primarias. Hoy debería haberse conocido el resultado de las votaciones para la lista a la comunidad. Será mañana cuando conozcamos si José Manuel López, que es el favorito, acaba siendo también el candidato. Sí se han solventado las de Ahora Madrid. Manuela Carmena quiere hablar con Ana Botella y su equipo, ahora que ella es candidata. Lo he dicho hoy en los micrófonos de Hoy por Hoy Madrid.
Estoy segura que el ayuntamiento, que va a ser el ayuntamiento saliente, pues ha hecho cosas interesantes y será importante ver lo que han hecho de bueno para continuarlo, ¿no? En esa línea, yo he rebuscado entre todos los datos del ayuntamiento y creo que además al final debemos conseguir el que haya una entrevista con el ayuntamiento saliente que nos facilite datos y que podamos además escuchar la valoración de lo que ellos han hecho. La vamos a pedir y además es que queríamos hablar con el resto de las candidaturas para que la pudiéramos hacer todos, ¿no?
Hoy es noticia también. Parla se ha puesto fin a la segunda huelga de basuras en ese municipio después de 16 días de paro. Han aceptado los trabajadores al final el compromiso de la empresa de pagarles entre los días 6 y 8 de abril. Paramos tres minutos y hablamos ya de la atención sanitaria a los inmigrantes irregulares en Madrid.
La ventana de Madrid.
Perdona, no he visto tu coche.
Tranquila, no pasa nada.
Qué bien te lo has tomado, ¿no?
Es que lo llevo a reparar a Automotor y Ventas y como es el mes de la chapa me dan 80 eurazos y me ceden un coche de cortesía mientras el mío esté en el taller.
¿Dónde has dicho?
Entra en automotoryventas.com e infórmate de todo. Automotor y Ventas. Cuidamos de tu coche, cuidamos de ti.
Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. En Canalcar, compramos tu coche. Compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canalcar, compramos tu coche.
¿Cuántas veces has repetido que el futuro está en la red? Vívelo en primera persona. Especialízate en marketing digital con IDMS School. Formamos expertos en analítica web, cursos presenciales y prácticos que incluyen exámenes de certificación. IDMS School, del grupo MSL Formación. Somos la única escuela oficial de Adobe Analytics en España. Infórmate ya en idmsschool.com. Cursos concretos para trabajos reales.
En el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur.
¿Te gustan los videojuegos? Cada miércoles en Hoy por Hoy Madrid Sur, toda la actualidad, los últimos lanzamientos y los mejores análisis en Ser Jugones. Consolas, portátiles, PC y todo lo que debes saber del mundo del videojuego de forma amena y divertida. Y no te olvides, Ser Jugones también en nuestro digital sermadridsur.com.
Si tienes hijos entre 2 y 11 años, ven al Parque Infantil Mucho Pirata. 800 metros cuadrados con una gigantesca estructura de juegos, hinchables, baby disco y ludoteca. Todo bajo la atención de monitores titulados. Y mientras, vosotros en nuestra cantina, desde la que podréis estar pendientes de ellos. Se lo pasarán pirata. Parque Infantil Mucho Pirata, Avenida Cerro del Rubal 37, Parla y en muchopirata.es.
¡Yo quiero ir a Mucho Pirata!
Este es un vino muy bien.
Usted no bebe.
Yo nunca bebo vino.
Décimo certamen literario de Ser Madrid Sur. Ser vampiros. 80 años de Drácula en español.
Envíanos tu relato a certamen@sermadridsur.com. Patrocinan Centro Comercial Plaza Loranca 2, Juguetos, El País de Siempre Jugar, en Fuenlabrada, Leganés, Arroyomolinos, Loranca y Majadahonda, Tienda Aira.com, Parque Warner Madrid y los excelentísimos ayuntamientos de Fuenlabrada, Getafe, Leganés, Pinto y Torrejón de Velasco.
Décimo certamen literario de Ser Madrid Sur.
¡Ah! en el sur de Madrid, 94.4 FM. Ser Madrid Sur. La Ventana de Madrid.
Se acercan las elecciones y el Ministerio de Sanidad ha rectificado el modo de atender a los inmigrantes sin papeles, y Madrid no ha sido precisamente de las comunidades que ha buscado la manera de poder seguir dándoles ese servicio básico. Acataron la orden, dejaron a estas personas en Madrid sin tarjeta sanitaria, aunque algunos médicos sí que han tratado de hacer llegar su ayuda a los inmigrantes. Estamos en comunicación con Manuel Espinel, que es presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad de Madrid. Señor Espinel, buenas tardes.
Sí, hola, muy buenas tardes.
Los inmigrantes irregulares pueden volver a ser recibidos en atención primaria, pero, por ejemplo, van a seguir sin poder ir a un especialista, no van a recuperar la tarjeta sanitaria. ¿Es una medida suficiente? ¿Vale de algo este paso si no se recupera la tarjeta?
Sí, desde el punto de vista de Médicos del Mundo consideramos que sustancialmente las medidas no cambian. En primer lugar, como bien habéis comentado, no se restituye el derecho a la protección de la salud representado en la tarjeta sanitaria, entonces siguen estando excluidos de la asistencia sanitaria. En segundo lugar, no se cambia el modelo sanitario, se sigue pensando en un modelo de aseguramiento y no de cobertura universal para todos y todas. Y en tercer lugar, las competencias de sanidad, como todos y todas sabéis, están descentralizadas y evidentemente no sabremos qué significa atención primaria hasta que no se reglamente en cada una de las comunidades autónomas donde aún se sigue aplicando el Real Decreto, porque es importante que los oyentes recuerden que hay comunidades autónomas donde no se aplican, como es el caso de Andalucía, Principado de Asturias, Cataluña, Comunidad Foral de Navarra y el País Vasco.
Hay además otros indicadores, por ejemplo, también se ha hablado hoy de que van a necesitar un tiempo mínimo de empadronamiento. Un poco, ¿cuál cree usted que va a ser el panorama en Madrid de aquí en adelante?
Sinceramente no te lo puedo señalar, porque nosotros el año pasado solicitamos una reunión con el consejero de Sanidad señalándole que según los autos del Constitucional para el País Vasco y la Comunidad Foral de Navarra, que permitía que las comunidades autónomas prestaran asistencia sanitaria en condiciones de igualdad a todo el mundo, pues no había ninguna razón jurídica para que no lo aplicaran en la Comunidad de Madrid. El consejero no nos recibió y seguimos sin saber qué pasa eso. Y el problema es que aún hasta fecha de hoy, como bien lo hemos denunciado, ni siquiera el Real Decreto se sigue aplicando. Uh-huh. Se sigue no atendiendo a personas que tienen enfermedades previas al Real Decreto o inclusive personas que tienen problemas o patologías relacionadas de declaraciones obligatorias, salud pública, enfermedades mentales graves, no se las sigue atendiendo. No tenemos ni idea cómo se va a aplicar esta normativa o cómo se va a reglamentar mejor esta normativa a nivel de la Comunidad Autónoma de Madrid.
Estamos algo más de dos meses de las elecciones. ¿Van a seguir intentando hablar con la Comunidad de Madrid? ¿Van a esperar a ver el resultado electoral, aunque ya nos meteríamos en el verano?
Sí, no, nosotros lo que tenemos como organización, estamos teniendo reuniones con los diferentes partidos políticos señalando nuestra posición clara de que pedimos que se derogue este Real Decreto y que se tomen medidas de emergencia para aquellas personas que por situación de la crisis y por encontrarse en situación de pobreza y exclusión no pueden pagar su medicación.
Sí, Madrid, como estamos comentando, acató desde el primer minuto, casi se puede decir que sin rechistar, la orden del gobierno. Han tenido que ser en algunos casos los propios médicos por su cuenta los que buscaran los modos de atender a esas personas. ¿Cómo se ha podido atender a estos pacientes? ¿Qué casos, por ejemplo, se han encontrado en Médicos del Mundo aquí en Madrid?
Sí, exactamente. Nosotros, de los más de 500 casos que hemos atendido, lo que hemos garantizado a cerca del 80% con patologías previas al Real Decreto, que se les restituya nuevamente el derecho a la salud, porque no se les está cumpliendo. Además, estamos peleando para que no se cobre por las urgencias que estamos presionando, digamos, por los diferentes niveles, para que las personas también puedan tener acceso a la medicación, por ejemplo, medicaciones importantes para su vida, como es el caso de la insulina para pacientes con diabetes. Hemos logrado, sobre todo, que personas con patologías crónicas que podían atentar con su integridad física, se les pueda restituir parcialmente el derecho a la salud en términos de su atención, tanto en primaria como en especializada, y se les consiga medicación. El problema de esto es que lo hemos denunciado muchas veces todas las organizaciones a la Comunidad de Madrid, y desde la Consejería de Sanidad han hecho oídos sordos porque no han atendido a la demanda de que realmente no está cumpliendo. Sino, es decir, no solo se aplica el Real Decreto, sino que no se incumple en términos de las pocas garantías que ofrece a las personas inmigrantes con situación administrativa irregular.
Y una última pregunta, ha dicho y el ministro Alonso también, que una de las razones por las que se toma la medida es, por ejemplo, para no saturar las urgencias. ¿Esto era causa realmente de saturación en el caso de las urgencias de Madrid?
Evidentemente no, esa no es un argumento, porque desde el comienzo hemos señalado que las personas inmigrantes en situación irregular son las que menos utilizan tanto los servicios de atención primaria como de urgencias. Lo que sí hemos visto, y que es consecuencia real del decreto, es que sí llegan con patologías más graves, en la medida que retrasan la utilización de las urgencias por miedo a la facturación, sí llegan bastante graves a los servicios de urgencia, que no solo atentan con la integridad física, sino que evidentemente desbordan cualquier presupuesto de la sanidad debido al agravamiento de sus patologías, con las cuales asisten a los servicios de urgencia.
Manuel Espinel, presidente de Médicos del Mundo en la Comunidad de Madrid, gracias por responder en la ventana. Buenas tardes.
No, a vosotros por vuestro interés y por darnos voz para dar nuestro punto de vista en relación con la situación de exclusión sanitaria de las personas inmigrantes.
Recta final de esta ventana de Madrid, la Plaza Mayor la tenemos en obras, las primeras en 27 años, y alrededor de ella no paran de surgir ideas. Botella quiere hacer un hotel de lujo, Antonio Miguel Carmona, el candidato del PSOE, ponerle teatro.
Haciendo representaciones teatrales en la misma Plaza Mayor, representaciones de cuarteto de barroco. Podemos hacer grandes cosas para atraer turista y desde luego acabar con la miseria, con la suciedad y desde luego con la falta de miras que tiene el gobierno municipal.
Carmona, que se reunió con una veintena de hosteleros y comerciantes de esta zona, de la Plaza Mayor, entre ellos José Antonio Aparicio, que es el presidente de la Asociación de Hosteleros de la Plaza Mayor, ha dicho que ese espacio tiene un potencial y un atractivo mucho mayor del que se le está dando por parte de las administraciones.
Nuevos proyectos de terrazas, nuevas fórmulas de hostelería y de gastronomía en el centro y una vinculación muy directa entre nuestra actividad y la cultura y la historia que tiene la Plaza Mayor.
Y Fede Ratas, Daniel Lacalle, ese economista que ha fichado Esperanza Aguirre para su lista para la Alcaldía de Madrid, que se viene de Londres para trabajar con ella, no es familia, no es primo de Lucía Figar. Terminamos esta ventana de Madrid, mañana volvemos. Mañana, por cierto, conoceremos ya quién es el candidato de Podemos a la Comunidad de Madrid, quién es la lista que ha ganado en esas votaciones que se cerraron ayer y cuyo resultado el partido va a dar a conocer mañana. Pues esperamos contar con ese candidato, sea quien sea, en este espacio de la ventana de Madrid. Pasen buena tarde, hasta entonces. Gracias por estar ahí, adiós.
La ventana de Madrid.